Queridos hermanos, yo no sé si vosotros habéis visto alguna vez morir un cordero. Si lo habéis visto cuando lo matan, cuando lo mataban antiguamente, las calles. En las calles de los pueblos, pues es irresistible. Por lo menos para mí, de niño, era irresistible. ¿Sabéis por qué? Porque la mirada del cordero y de la oveja, sobre todo un cordero pequeñito, te taladra. Es algo inimaginable. Y yo esa experiencia la tengo desde muy chiquito. De tal forma que no quería. No quería verla. Yo nunca imaginé que aquella experiencia iba a ser para mí algo sobrenatural. Pero lo es. Dice la palabra que hoy hemos escuchado. Como cordero y como oveja llevado al matadero, así murió él y fue entregado. He llegado hasta pensar algunas veces que Dios creó de una manera, con un mimo especial, la mirada de un cordero al morir. Porque es de tal piedad, de tal ternura, de tal perdón hacia el que le está matando, que no puede ser normal. Ningún animal, ni el hombre siquiera, muere de esa forma. Con absoluto perdón en sus ojos. En una mirada de una inocencia que merece la pena verlo alguna vez. Yo no digo que matéis un cordero, porque resulta un poco, en estos tiempos animalistas, resulta un poco no sé cómo. Pero sí digo que si tuvierais alguna vez ocasión, aunque solo fuera por la expresión espiritual, merecería la pena. Yo, a lo largo de mi vida espiritual, nunca he sabido traducir bien lo que significa esta mirada del Cordero en mí. En Jesucristo sí la sé traducir bien, porque la mirada de Jesucristo no puede ser distinta de la de un Cordero. No puede ser más airada, no puede ser más resentida, no puede ser con más ganas de revancha. ¿Vosotros imagináis a un hombre que está siendo sacrificado sin tener en su alma, su corazón y por lo tanto en sus ojos ningún brote de venganza contra aquella persona que le está matando? ¿Es imaginable siquiera esto? Es muy difícil de imaginar. Pero visto el Cordero, por eso digo yo que Dios ha creado la mirada del Cordero, pues especialmente. Porque no es lógico. No es lógico. Y Dios dijo, antes de la existencia del mundo, voy a crear una mirada, ya no digo un animal, voy a crear una mirada que sea semejante a la del Hijo, que sea parábola del hijo de mi hijo, que va a ser sacrificado algún día y que los humanos aprendan a morir con esa total piedad y total amor a los que, hacia los que tienen ese oficio de matar, a los pecadores que matan. ¿Cómo he traducido yo en mi vida la mirada del Cordero? Yo creo que no se parece mucho, embargo, sí. Porque yo tengo en mi vida dos tipos de sufrimiento. Un sufrimiento es sufrimiento, el que tienen todos los seres. Ahora dicen que hasta las plantas sufren, que los animales sufren. Y es verdad, yo no digo que no. Y los hombres sufren. Y yo sufro. Pero el sufrimiento es sufrimiento. Pero hay otro sufrimiento, que es el sufrimiento que podemos decir que por el Espíritu Santo ha sido transformado en cruz. Y ese sufrimiento que ha sido transformado en cruz es un sufrimiento redimido. Es un sufrimiento nuevo, distinto de todo lo que pueden sufrir todos los seres. Porque alguien te ha metido en el corazón la mirada del Cordero moribundo. Alguien te ha metido en el corazón el respeto profundo por aquel o aquello que te está haciendo daño, que te está haciendo sufrir. He estado una vez en urgencias en La Paz de Madrid, 4 días con sus 4 noches. Y los 2 primeros días para mí fue horrible. Llegué a las 6 de la tarde y a las 4 de la mañana todavía estaba sentado en el sillón donde me sentaron, sin que nadie me hubiera hecho caso. Un poco más tarde, hacia las 5 o las 6, me tendieron ya en una camilla. Era un box que tenía unas 28 personas separados por ¿cómo se llama eso? Pelillas, esas telas. Y bueno, pero casi todo el día las tenían abiertas. O sea que oíamos todo, veíamos todo y vivíamos todo, iba a decirlo. Y durante los 2 primeros días yo vi horrible, lo horrible de aquello. Horrible de aquello. Con compasión. Con compasión. Había una cosa muy buena y eran las enfermeras, que corrían y jugaban y saltaban, eran muy jóvenes. Como tenían muchísimo trabajo, había que verlas cómo correteaban por ahí y esas me distraían. Pero fuera de eso todo era inimaginable. Pero al tercer día, ¿sabéis lo que me sucedió? Que pude orar la situación que estaba viviendo. Pude orarla. Ay, Señor, te doy gracias. Qué peso más horrible se me quitó cuando yo pude orar aquello. Es decir, cuando el Espíritu Santo lo oraba dentro de mí. La paz que me dio. Todo está en mis manos. Todo, absolutamente todo lo que sucede aquí, que para ti es un escándalo tremendo, está en mis manos. Dejo de escandalizarme. Dejo de todo. Pero antes el Señor me había sometido. Ahora, según acaban de leernos la pasión, se me clavaron las últimas palabras de la pasión, que dicen: cuando Jesús probó el vinagre, dijo: todo está cumplido. y en aquel momento entregó su espíritu. Uf. Cuando probó el vinagre, todo está cumplido. Y entonces, pues yo noté allí que, bueno, mi experiencia estaba cumplida. Mi experiencia estaba cumplida. ¿Por qué? Porque ya había transformado, por obra del Espíritu Santo, el sufrimiento en cruz. Yo ya estaba en la cruz, ya estaba en Jesucristo, ya estaba redimido, ya estaba con el poder de Jesucristo. Señor, lo que venga. Y entonces no suele venir nada. Suele venir la alegría y el gozo de estar viviendo el Calvario y la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Todavía no me había llegado a mí, por supuesto, la hora de probar el vinagre y decir todo está cumplido. Pero me significó un avance, un triunfo en el camino. Y yo esto lo cuento, hermanos, pues porque como somos hermanos en el sufrimiento, porque yo es en lo que más os quiero. Os lo he dicho esta mañana y os lo repito esta tarde. Os quiero montones, pero sobre todo en vuestra debilidad, en vuestro sufrimiento. Y más que nunca, un Viernes Santo. Porque un Viernes Santo no admite otro lenguaje que este. El lenguaje, os quiero en vuestra debilidad, en vuestros años, en vuestra vejez. Cuando sois niños, cuando sois, pero sobre todo débiles. Os quiero ahí y yo le pido al Señor esta tarde, Señor, haz que tu Espíritu Santo transforme el sufrimiento de todos mis hermanos en cruz de Cristo, en cruz redimida, en cruz santa. Primero porque se te quita un peso enorme y segundo porque es un crecimiento espiritual. Figuraos lo que le pasaría a San Pablo. Ese hombre estaba loco, pero no estaba loco. Bueno, decía, yo me glorío y no quiero gloriarme nada más que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual todo el mundo está crucificado para mí y yo para todo el mundo. Pero con alegría. ¿Os imagináis cuántos muertos, cuántos mártires ha costado a la iglesia estas palabras? La persecución de Nerón, pocos años después de todo esto que estoy contando. Tito Livio, otros autores, escritores, historiadores de Roma. No es Tito Livio a lo que me refiero, pero se me ha olvidado el nombre del malo. Hay uno muy malo. Y ese justificaba la persecución de Nerón diciendo: es que los cristianos cometen pecado de lesa humanidad. Porque son masoquistas. Se gozan en la muerte, en la cruz. Se gozan en todo lo que destruye a la humanidad. Pero Dios ha querido que todo lo que destruye a la humanidad sea redención, sea el signo de redención. Por eso sometió a su Cristo a esta cruz. Cruz gloriosa, ojo, porque la cruz, el sufrimiento no es glorioso. El sufrimiento hay que eliminarlo todo lo que podamos. Y los médicos que investiguen y luchen con toda su alma contra el sufrimiento. Sufrimiento no es bueno, sufrimiento no lo quiere Dios, pero la cruz sí. Dios quiere la cruz. Es decir, el sufrimiento que tienes, que Dios no te lo va a evitar, porque, como dice el Vaticano II, son las causas segundas las que actúan ahí, y Dios no entra dentro del engranaje de un mundo que él mismo creó. No se va a meter. Pero como nos suceden las cosas, y nos suceden porque la muerte es el salario, la paga del pecado, el Señor quiere, sí, tú estás pagando tu pecado, el pecado de tu padre Adán y Eva, pero que ese sufrimiento y esa muerte sean por mi Hijo Jesucristo, que murió por tu pecado. Y ese sufrimiento y esa muerte para ti serán absolutamente gloriosos. Y yo te recibiré en andas, o no sé cómo se dice, pero te recibiré con todo el amor, con todo el cariño del mundo. Por eso, hermanos, no somos sadistas, ni somos masoquistas, ni pecamos contra la lesa humanidad, sino que elevamos el sufrimiento que nos viene a todos, incluso a los romanos y a los historiadores romanos, lo elevamos a una categoría de redención que es maravillosa. Y hay muchos, millones y millones y millones de cristianos desde hace muchísimos años, muchos años, que dan gloria a Dios porque sus sufrimientos se han transformado en cruz y han podido morirla, vivirla y morirla con el Señor Jesús.